Abramos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Donde dice así: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nos hemos introducido ya varios meses atrás a la Epístola de Santiago, viendo, entre otras cosas, que es una epístola eminentemente práctica. Es una epístola en la que Santiago no nos enseña los principios de la fe, no nos enseña los rudimentos de la fe, sino que nos enseña cómo aplicar esta fe que tenemos, este conocimiento que tenemos sobre Dios y sobre las Escrituras, a nuestras situaciones particulares. Así que él no nos enseña doctrinas, digamos, intelectuales, como podríamos decir que hace Pablo en los primeros versículos de capítulos de Romanos, sino que son prácticas, es cómo aplicar el conocimiento que tenemos a nuestras vidas particulares. Así que Santiago tiene como base las doctrinas bíblicas, tiene esas doctrinas, y sobre ellas construye. Y lo que él quiere construir son actitudes y obras que estén de acuerdo a esas doctrinas. Por lo tanto, Santiago no nos enseña qué debemos creer, sino qué debemos hacer ahora que creemos. Hemos visto la última vez los versículos del 2 al 4 del primer capítulo de Santiago. Y en el primer momento, desde el primer momento, Santiago comienza con un tema muy práctico: las pruebas, los sufrimientos, las penurias por los que los cristianos debemos pasar. Vimos que estas pruebas no son inevitables, no son evitables, no podemos evitarlas de ninguna manera. No debemos preguntarnos si pasaremos por pruebas o no, sino debemos preguntarnos cuándo pasaremos por ellas. Y también vimos que no hay diferencia, tampoco no hace Santiago la diferencia entre pruebas y tentaciones, sino que en un sentido son la misma cosa, porque toda tentación es prueba y toda prueba es una tentación. Decíamos que en el caso de Job, cuando todos sus hijos le fueron quitados todas sus posesiones, le fueron quitadas, incluso su salud le fue quitada, eso era una prueba externa, eran sufrimientos externos, pero esto le llevaba a él a tener tentaciones internas, como era el de blasfemar en contra de Dios, como su esposa le sugería. Y en nuestro caso también, si pasamos por unos momentos económicos difíciles y nos encontramos por la calle una cartera con 500 euros, es una prueba, pero se convierte en una tentación porque no sabemos si devolverla o no. Y esto sería entonces una tentación, aunque en nuestro caso sería más probable que encontrásemos una cartera con 20 euros, no 500. Pero la situación es la tentación es la misma. Y esta tentación es una prueba. Y también es el caso de Jesucristo con las tentaciones de Satanás en el desierto. Fueron tentaciones, que es lo mismo que decir que fueron pruebas para él. Y Santiago también nos enseña en estos tres versículos los beneficios de las pruebas. Las pruebas no son al azar, no son casualidad, sino que están preparadas por Dios, como todo lo demás, para el beneficio de sus hijos. Es decir, que las pruebas tienen un propósito, y ese propósito es el de hacernos cristianos maduros, pacientes y perseverantes, y aumentar nuestra fe en Dios. Además, Santiago nos proponía algo inaudito, que debido a estos beneficios que las pruebas traen, deberíamos estar gozosos. Pero no solo nos lo propone, sino que nos lo ordena. Dice, tened por sumo gozo, decía en un versículo. Es una orden, consideradlo como puro gozo, se podría decir. Y la actitud hacia las pruebas revela cosas muy importantes sobre nosotros. ¿Damos más valor a las cosas espirituales, es decir, a serle cada vez más agradables a Dios, o preferimos las comodidades que este mundo nos ofrece? ¿Intentamos escapar de las pruebas como si fuese la peste, o las recibimos con gozo? ¿Somos impíos o somos cristianos? Al final esto es lo que sacamos. ¿Queremos tener una fe más fuerte en Dios y ser cristianos maduros, o nos contentamos con ser meros cristianos sin darle demasiada importancia a los asuntos de la fe porque nos acarrean problemas? Spurgeon asemejaba la vida cristiana como la subida de una montaña de hielo. subir, avanzar, es muy difícil y requiere mucho esfuerzo. Pero si uno no quiere subir, sino que se quiere quedar quieto, el efecto no es que se quedará en la misma posición, sino que resbalará hacia abajo. Así que la ley del mínimo esfuerzo no aplica en la vida cristiana. Y porque el tema de las pruebas forma parte tan integral de la vida del cristiano y de los cristianos judíos a los que iba dirigida la carta en un principio, Santiago nos sigue enseñando también en estos versículos sobre las pruebas. En estos versículos del 5 al 8, Santiago nos dirá otra cosa que debemos hacer en las pruebas. Hasta ahora nos dijo que debíamos tener gozo. Y ahora que debemos pedir algo en medio de esas pruebas. Y nos enseña a quién pedírselo y nos enseña cómo pedirlo. Y tengamos en cuenta que este versículo de Santiago, el versículo 5, está en el contexto de las pruebas. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo encierra una verdad universal, y es que si le pedimos algo a Dios, Dios nos lo dará. Pero aquí, en este contexto, se refiere específicamente a las pruebas, en medio de las pruebas. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y además el versículo no es tan incondicional como parece. Dios no da a todos abundantemente y sin reproche. Dios da a todos los que le piden debidamente, a eso sí que les da abundantemente y sin reproche. Ese es el contexto original. Si lo sacamos de contexto ya nos diría otra cosa, pero sería culpa nuestra. Así que sería patético, como veremos más adelante, que un cristiano que no obedece a Dios le pida cualquier cosa a Dios, porque no tendrá respuesta. Así que vemos entonces que Santiago nos dice qué pedir, a quién pedir y cómo pedir en medio de estas pruebas. ¿Qué pedirle a Dios cuando estamos en medio de sufrimientos, penurias, tentaciones? Podríamos pedirle a Dios fuerza para resistir o fe para confiar más en Él. Y son respuestas válidas realmente. Por supuesto que deberíamos orar por estas cosas. Pero hemos dicho que como cristianos no solamente debemos aguantar a la manera de los estoicos estos sufrimientos. No somos como un corredor de los 100 metros lisos que nos abstraemos de todo lo que hay a nuestro alrededor y pensamos únicamente en llegar a la meta en el menor tiempo posible. Uno de estos atletas bien haría en pedirle a Dios fuerzas. Pero nosotros no solo debemos llegar al fin de la prueba, hay una manera de llegar al final, y es teniendo gozo y esperanza. Y en el caso de las pruebas no es tan importante llegar al final de la meta, al final de la prueba, como la manera en que andamos en medio de la prueba. Algunos hijos de Dios vivirán en medio de las pruebas hasta el día de su muerte, y solo con la muerte terminarán sus pruebas. Podríamos pensar, por ejemplo, en Calvino, que fue acosado por las enfermedades durante toda su vida y también por los problemas de la ciudad de Ginebra también toda su vida, y solo se libró de estos problemas cuando murió. Y es el caso también de alguno de nosotros. Sabemos que no vamos a librarnos de nuestras enfermedades hasta el día de nuestra muerte. Estaremos mejor o peor, pero nunca curados completamente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago. Y es interesante que esto lo ponga él como una mera posibilidad. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Examinémonos cada uno a nosotros mismos. ¿Tenemos falta de sabiduría? ¿Hay aquí realmente alguna persona que no tenga falta de sabiduría? No es suficiente en las pruebas tener fuerza o fe. Son necesarias, pero no son suficientes. El Espíritu Santo nos enseña algo mucho más urgente por lo que pedir, y esto es la sabiduría. En nuestro ejemplo, el corredor no necesita sabiduría para llegar a la meta. En nuestras vidas, la sabiduría es absoluta y terminantemente necesaria, sobre todo por los requisitos de las pruebas, que no solo tenemos que aguantarlas, sino que tenemos que tener gozo en ellas y sacarles provecho. Y esto no nos va a ser posible a menos que tengamos sabiduría. Santiago, al subrayar de esta manera la necesidad de la sabiduría, no está sino continuando con la tradición bíblica. La sabiduría es de extrema importancia desde Génesis hasta Apocalipsis. A Dios se le llama en las Escrituras omnisapiente, que tiene sabiduría en grado máximo, como se nos dice en Job 37:16. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Este es Dios, perfecto en sabiduría. Y sabemos por simple observación que Dios hizo la tierra y todo lo que hay en ella con sabiduría. Y esto nos es demostrado también en el libro de Proverbios, en capítulo 8, donde dice así: cuando formaba Dios los cielos, allí estaba yo, la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar en su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. La sabiduría es tan importante en las Escrituras que hay dos libros enteros dedicados explícitamente a la sabiduría, que son Proverbios y Eclesiastés. Es tan importante que cuando las Escrituras hablan de, por primera vez, de Dios vertiendo su Espíritu sobre los hombres, el resultado no es de hablar en lenguas ni profetizar, sino sabiduría. Y esto es lo que se nos narra en Éxodo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y esta es la primera vez que se nos habla de Dios llenando de su Espíritu a un hombre. Y hemos leído en el capítulo 2 de Proverbios cómo Dios nos insta a adquirir sabiduría y poner todos nuestros esfuerzos en ello. Igual que hay hombres que se levantan de mañana para leer todos los periódicos financieros del mundo, buscan noticias, se interesan por las bolsas y los mercados, preguntan a este y aquel, y todo para buscar oportunidades de negocio y así enriquecerse. Y así deberíamos ser nosotros con la sabiduría, sabiendo que nos trae mucho más beneficio que las posesiones materiales. Pero no solo en el Antiguo Testamento se nos habla de la sabiduría. Es un tema recurrente también en el Nuevo Testamento. Como, por ejemplo, nuestro Señor nos manda ser prudentes, ser sabios en Mateo 16. Y es un mandamiento. Dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes o sabios como serpientes y sencillos como palomas. Y también vemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, oraba por los efesios diciendo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que lo que Santiago manda hacer a los cristianos, que es pedir sabiduría, no es algo innovador, no es algo especial, ni tampoco sus efectos van a ser espectaculares. Es la misma voz del Espíritu Santo que desde Génesis hasta Apocalipsis nos insta a adquirir sabiduría. Y veamos ahora qué es la sabiduría en las Escrituras. El significado más común que encontramos en la Biblia es el siguiente: la sabiduría es actuar a la luz de la revelación de Dios en todas las circunstancias de la vida, sea en alegrías o en sufrimientos. Es vivir según la voluntad de Dios en el mundo de Dios. La sabiduría en las Escrituras no está separada de la práctica, no es solamente conocimiento. Implica conocimiento, y esto es el conocimiento de Dios y de su ley, pero no se queda ahí. Es también vivir a la luz de ese conocimiento, es practicar la justicia y someterse a Dios. No puede haber sabiduría sin conocimiento de Dios ni fe en Él, como se nos repite en los Salmos y en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría no puede divorciarse de la práctica. Enséñame a un hombre justo y te enseñaré a un hombre sabio. Esos son los términos de la Biblia. Y aquí también Santiago no se refiere a conocimiento desnudo. No se refiere a una inteligencia que se asienta en la mente y no se externaliza, sino que se refiere a que pidamos por la sabiduría que viene de Dios, que implica temor de Él, que implica vivir de una manera agradable a Él, que implica actuar correcta y justamente. No debemos pedir ser astutos para saber cómo salir de las pruebas cuanto antes. Debemos pedir que Dios nos dé fuerza para que en medio de las pruebas le seamos agradables. Escuchemos de nuevo la definición. La sabiduría es actuar a la luz de la revelación de Dios en todas las circunstancias de la vida, sean alegrías o en sufrimientos. Es vivir según la voluntad de Dios en el mundo de Dios. Y consideremos también por unos momentos cuándo hemos escuchado por última vez hablándose de sabiduría en nuestro entorno. En los programas normales de televisión, por ejemplo, o en las noticias. En los colegios, se supone que se va al colegio y al instituto para aprender, para obtener conocimiento. Pero ningún centro de enseñanza tiene en su currículo hacer sabios a sus alumnos. No es la intención de estos centros proveer de sabiduría. Y hablamos aquí de sabiduría como el, digamos, el arte de vivir, como la ciencia de tomar buenas decisiones, decisiones que sean justas. ¿Cuánto hincapié se hace en los libros sobre esto? ¿Cuánto se esfuerzan los profesores para dotar a los alumnos de sabiduría? Incluso en la asignatura de filosofía en los institutos, que se supone que significa amor a la sabiduría en griego, lo que se enseña no es cómo vivir, sino teorías abstractas de unos y otros pensadores. Pensadores de muchas veces locos, que con vidas desenfrenadas, que han recurrido muchas veces al suicidio y otras cosas que distan de demostrar algún tipo de sabiduría. Decir en nuestros días que quiere ser rico, famoso, respetado, inteligente, es totalmente normal y aceptado. Pero decir que quieres ser sabio, que buscas la sabiduría y vivir la vida no buscando placeres momentáneos, sino la justicia, entonces eres un raro. Pero las Escrituras nos ordenan buscarla. Y Santiago, en este pasaje, nos dice, nos ordena que la pidamos. Veamos en segundo lugar, ¿a quién pedir la sabiduría? ¿A quién pedírsela? A Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Debemos pedirle la sabiduría a Dios. ¿Y por qué a Dios? ¿Por qué no buscarla nosotros por nuestras propias fuerzas? Por varias razones. En primer lugar, Dios es el maestro por excelencia de la sabiduría. Ya hemos leído en Job cómo a Dios se le llama el perfecto en sabiduría. En segundo lugar, porque Dios es el autor de las pruebas. Y en tercer lugar, por la actitud benevolente de Dios hacia sus hijos. Y veamos estas dos últimas razones en más detalle. Dios es el autor de las pruebas. Debemos saber por ahora que Dios es el autor de las pruebas definidas como sufrimientos, penurias y situaciones difíciles. De nuevo podemos tomar el ejemplo de Job. Ciertamente fue Satanás quien ejecutó todas esas maldades en contra de Job. Fue él quien le quitó a sus hijos, a su ganado y su salud. Pero todo esto no fue sin el permiso de Dios. En Amós 3, versículo 6, dice así: ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y eso se refiere al castigo de Dios sobre los israelitas. Lo que les ocurría o dejaba de ocurrir era en última instancia por la voluntad de Dios. Escuchemos también lo que nos dice Mateo en el capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es un versículo muy interesante y que en otra ocasión estudiaremos más profundamente, pero nos es suficiente aquí observar que es el Espíritu quien llevó a Jesús al desierto con el propósito de que fuese tentado, probado por Satanás. El Salmo 115:3 dice así: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, y todo lo que hace, todo lo que quiere hace. Ratificando así la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y si Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿no lo será también sobre nuestra situación particular? Si Dios es quien provee comida para los pajarillos, si Él se preocupa en detalle de estas pequeñas criaturas, ¿podemos pensar que nuestras pruebas de alguna manera Él las pasa por alto o que están fuera de su control? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la actitud de Dios hacia sus hijos. Si Dios es soberano sobre las situaciones de nuestras vidas, por tanto es Él quien en última instancia nos pone en medio de las pruebas, debemos tener claro que Dios no hace esto para vernos sufrir y deleitarse en nuestras penurias. Vimos la vez pasada que Dios nos da las pruebas para que saquemos provecho de ellas, que son para nuestro bien. Y aquí Santiago nos informa de que Dios no solamente nos da las pruebas, sino que también nos sustenta en medio de ellas. Si nuestra necesidad máxima en medio de las pruebas es la sabiduría, Santiago nos asegura que Dios nos da esta sabiduría abundantemente y sin reproche. La sabiduría no es un recurso limitado para Dios. No es algo que Dios deba administrar con prudencia, porque puede que no le quede para los demás. No es que si le da sabiduría a Isabel, entonces Paco se quedará sin sabiduría. Y no solo que no es un recurso limitado, sino que Dios desea darnos sabiduría en medio de las pruebas. Si es el ingrediente que nos ayudará a obtener el máximo beneficio de las pruebas y estar gozosos en ellas, entonces con certeza podemos decir que Dios quiere darnos esa sabiduría. Dios es nuestro Padre y nos desea el bien. Por tanto, debemos venir con seguridad a Él, pedirle con toda confianza sabiduría para poder enfrentar de una manera agradable a Él las pruebas que tarde o temprano nos sobrevendrán o en las que ya estamos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Santiago nos ha enseñado que en medio de las pruebas debemos pedir sabiduría y que debemos pedirle esta sabiduría a Dios, porque Él con toda seguridad, como nuestro Padre, nos la dará. Y ahora nos enseña cómo pedir. No cualquier manera de pedir es correcta. No porque saquemos palabras de nuestra boca pidiendo sabiduría, esa se nos dará. Dicen los versículos 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es absolutamente vital para que nuestras oraciones sean escuchadas, y en este caso para la petición por sabiduría. No olvidemos que uno de los grandes temas de la Epístola de Santiago es la fe, y en estos primeros capítulos es bastante evidente. Porque, ¿qué es lo que estas pruebas de las que Santiago habla están probando? ¿Qué es lo que se prueba en las pruebas? Y es la fe. Las pruebas son entonces solo una rama de la fe, es un aspecto de la fe. Y por tanto no nos sorprendamos de que Santiago nos pida usarla en medio de las pruebas. El requerimiento de la fe en el asunto de la oración y de la petición no debe sernos algo extraño. En Hebreos 11 se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y es sobre esto sobre lo que Santiago nos habla. Cuando nos acercamos a Dios pidiéndoles por sabiduría para poder enfrentar las pruebas en las que estamos inmersos, no debemos acercarnos a Él dudando de si Dios está ahí. Esto lo vemos en los inconversos, cuando están en apuros y están inclinados a orar a Dios, aunque antes no lo habían hecho, que empiezan así: Dios, si realmente estás ahí. Pues bien, Santiago nos dice que si nosotros como cristianos actuamos así, no esperemos nada de Dios, porque se espera algo más de nosotros. Y quizás estemos tan inmersos en nuestros sufrimientos y embaucados por nuestra situación que no podamos juzgar las cosas correctamente y pensemos que no existimos más que nosotros y nuestro sufrimiento en el mundo. Quizá pensemos tontamente que Dios nos ha abandonado y que no le importamos. Pero esto es más propio de impíos que de cristianos. Debemos saber que Dios no solo es soberano sobre nuestra situación, sino que también está dispuesto a darnos aquello que es necesario para poder enfrentarnos a las pruebas. Y en este caso, la fe. Y muy unida a la fe está la constancia. Debemos pedir con constancia, no como aquel que duda y es como una ola del mar que se guía no por principios, sino por sus sentimientos, por sus emociones y por sus circunstancias. No debemos ser como aquellos que oran y después tienen mil dudas de si realmente ha tenido sentido orar. No debemos ser como los que oran hoy con fuerza y pasión y mañana y pasado mañana no. No oran porque ya no tienen esa fuerza y ya no tienen esa pasión, porque ya no le ve la importancia a ese asunto. No debemos ser así. Santiago nos dice aquí que Dios, no dice aquí que Dios inmediatamente y mágicamente nos dará la sabiduría necesaria. La constancia en la oración es vital, porque las oraciones, la mayoría de las veces, no tienen efectos inmediatos. Como todas las cosas, la oración debe ser constante en la vida del cristiano. Sus efectos no van a ser inmediatos, sino que crecerá y se madurará con el tiempo. Y para esto es necesaria la perseverancia, la constancia. Y nuestro último versículo leído, el 8, dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta frase de Santiago tiene todo que ver con la fe, con las dudas y con la sabiduría. Parece ser que Santiago, al pensar en sabiduría y cómo Dios es generoso con sus hijos, pensó inmediatamente en aquellos que tienen más dudas que fe, y que estas personas le recordaron a su vez a un tipo de persona muy particular, el hombre de doble ánimo. Literalmente sería traducido en griego como el hombre de dos mentes, aquel que tiene dos mentes, dos intenciones. Y por cierto, parece que a Santiago le importa poco que se le llame machista por no poner el hombre o la mujer de doble ánimo, como se le llamaría en nuestros días. Pero esta afirmación no se refiere solamente a los hombres, se refiere también a las mujeres. Las mujeres están incluidas. De hecho, los niños, los jóvenes, los ancianos están incluidos también. Nadie escapa al peligro del doble ánimo, de la doble mente, de la doble intencionalidad. ¿Y qué es más exactamente este doble ánimo? ¿Y por qué lo menciona Santiago? El doble ánimo está relacionado con las dudas de las que Santiago hablaba. Está relacionado con ser echado de allá para acá por las circunstancias y sentimientos sin estar firmes en la fe. Pero es a la vez algo mucho más grave. Es tener dos mentes. Una piensa en las cosas espirituales y la otra piensa en las cosas terrenales. Por un lado quiere los beneficios de la salvación, pero por otro quiere los placeres del mundo. Quiere tener una vida cambiada, pero sin que su vida pecaminosa cambie. Quiere tener una naturaleza cambiada, pero sin que sus pecados cambien. Quiere los beneficios de las pruebas, pero no quiere pasar por ellas. Y este es la persona que ora una cosa, pero después hace otra. Hemos dicho que la sabiduría es vivir de una determinada manera, es vivir de acuerdo a la ley de Dios. Y por tanto, si uno pide por sabiduría, pero después hace totalmente lo contrario a la ley de Dios, es un inconstante, es un blasfemo y muy probablemente, de hecho casi seguro, que es un impío. La sabiduría por la que pedimos en medio de las pruebas no es solo conocimiento, es saber cómo aplicar a nuestras vidas y más en particular a las pruebas ese conocimiento, es práctica. Y el hombre de doble ánimo es el que muy bien retrata a Agustín de Hipona en sus confesiones. Nos relata Agustín en sus confesiones que antes de su conversión le pedía a Dios lo siguiente: hazme puro, le pedía a Dios, hazme puro, pero aún no, porque temía que la salvación le privase de sus placeres pecaminosos. Y este es el temor del hombre inconverso. Y aquí Santiago lo aplica en el asunto de las pruebas. El inconverso teme las pruebas hasta el extremo de querer evitarlas a toda costa. Teme las pruebas hasta el extremo de rechazar la salvación. Es el hombre de doble ánimo. Este es el hombre de doble ánimo. Y con esto volvemos al asunto que tratamos en nuestro sermón anterior. ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a las pruebas? ¿Huimos de ellas? ¿Queremos escaparnos a toda costa de ellas? ¿O las recibimos con gozo? Con esfuerzo, por supuesto, no va a ser inmediato, porque Santiago nos dice, consideradlas como puro gozo, con sumo gozo. No es algo inmediato, sino que es un esfuerzo considerarlas como gozo, pero las recibimos con este gozo, intentamos tener este gozo en medio de las pruebas. ¿Deseamos sabiduría para poder resistir y estar llenos de esperanza, o queremos solamente los beneficios de las pruebas, pero no queremos pasar por ellas? Y la respuesta a estas preguntas revelarán quiénes somos. ¿Estamos dispuestos a sufrir y a ser probados? No es una cuestión fácil, pero como hijos de Dios debemos ver que Dios nos dará lo necesario en medio de ellas. Dios nos dará sabiduría abundantemente. Tan solo debemos pedírsela a Él con fe. Así que Santiago nos enseña aquí que debemos pedir en medio de las pruebas sabiduría, esa sabiduría que no es meramente conocimiento, sino que es práctica, es saber cómo actuar en medio de nuestra situación particular, cómo actuar de una manera agradable a Él. Y nos dice que se la pidamos a Dios, porque Dios nos da abundantemente y no nos quita ninguno de estos beneficios. Y además nos dice que debemos pedírsela a Él con fe, confiados en que Dios es nuestro Padre, confiados en que Él nos dará estas cosas. De estos sufrimientos, de estas pruebas, no escaparemos si somos cristianos. Pero como dice Pablo en Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es lo que el cristiano ve. Esta gloria venidera, que no puede ser comparada a los sufrimientos de ahora. Pero el inconverso, el hombre de doble ánimo, es incapaz de verlo. Terminemos en oración.